Sabores del Mundo, un espacio para conocer, compartir y disfrutar de la cocina intercultural en la onda local de Andalucía.
Ojalá que llueva café en el campo, reinar un alto cerro de trigo.
Buen día, amigos y amigas, les saluda Rosalina, bienvenidos y bienvenidas a Sabores del Mundo. Empezaremos esta sección con un poco de historia acerca de la gastronomía en el mundo. Posteriormente hablaremos de algunas de las cocinas que destacan en la ciudad de Sevilla. Y finalmente cerraremos este programa con una entrevista a Ina Moya, quien nos enseñará a preparar unas ricas arepas venezolanas. Bien, como ya les anticipaba, hoy hablaremos de gastronomía. Sin duda, este es un tema que está a la orden del día y que en Sevilla y en el mundo se ha ido incorporando como una nueva manifestación cultural. Asimismo, en la ciudad hispalense, hablar de cocina, de fogones, de platos, de sabores, de olores, colores y texturas, es también pensar en una serie de matices que se entremezclan para dar paso a la diversidad cultural y a la integración de aquellos que están y de aquellos que llegan. Puesto que cada país, región, ciudad o pueblo tienen una historia que contar. De igual modo, la llegada de cocinas, por ejemplo, como la latinoamericana, la africana, asiática, entre otras, es una oportunidad para conocer diferentes culturas mediante nuevos platos llenos de sabor y colorido, que también nos permitirán conocer una nueva realidad de la cocina como elemento integrador de la comunidad inmigrante en el contexto español. Con un poco de historia continuamos Sabores del Mundo. La gastronomía guarda una cercana relación con la evolución y el desarrollo de la misma humanidad. Desde la aparición de la humanidad hasta la escritura, entre los primeros alimentos encontrábamos los frutos, las raíces, las hojas y también los tallos. Posteriormente, con el descubrimiento del fuego como un bien común, el ser humano descubrió el método de cocción de carnes, pescados y frutos que eran sometidos a las llamas para darles gusto cocido y el sabor ahumado. También toma un papel importante la agricultura y la domesticación de animales, ya que representan un segundo gran avance en la historia de la humanidad. De igual manera, la agricultura proporcionó una gran diversidad de alimentos y la domesticación de animales introdujo alimentos derivados de ellos mismos. Ambos aspectos contribuyeron a llevar una dieta más sana y variada. Además, un aumento en la población en las diferentes civilizaciones. Sin duda, diferentes civilizaciones como la mesopotámica, la egipcia, quienes fueron los primeros en elaborar pan y cuya técnica era la de amasar la harina con los pies y estirarla con un rodillo. Asimismo, descubrieron la fermentación y elaboraron vino y cerveza. Esta última considerada la bebida nacional. Su alimentación se basaba en cereales y vegetales. También resaltamos que la civilización romana asimiló la riqueza de otras culturas de la antigüedad, puesto que fundó uno de los imperios más grandes del mundo, ya que conquistó la mayor parte del territorio europeo y el norte de África. Esto dio paso al intercambio de productos entre las diferentes zonas del imperio, lo que propició el aumento de la diversidad de productos, especialmente el vino y el aceite de oliva, que se extendieron por todo el imperio. Después de la caída del Imperio Romano, surge el Imperio Bizantino, donde encontramos que el consumo de hortalizas y frutas fue abundante. y también preferían las carnes suaves y jóvenes como el cabrito, el cordero, los lechones y pescados. De igual manera, utilizaron grandes cantidades de hierbas aromáticas y especies. También era muy común en esta cocina el puré de legumbres, así como los quesos. Como consecuencia de la caída del Imperio Romano y la división de tierras, las comunicaciones y el comercio desaparecieron casi por completo, por lo que la alimentación se limitaba a los productos de la región y como consecuencia del clima. En este orden de ideas, los países del norte no podían sembrar trigo, por lo que hacía falta pan de cebada o centeno. El aceite de oliva no se podía producir y esto dio paso al uso de la mantequilla como grasa. También la vid no era cultivable en estas tierras frías, por lo que consumían cerveza. Mientras tanto, en el sur, el vino, el aceite de oliva y el trigo eran elementos primordiales. En España y tras el descubrimiento de América, se dan a conocer los productos originarios como la papa, el tomate y el cacao. Ya en el siglo XVIII, Francia es el centro de la gastronomía mundial, pues se hacen numerosas creaciones como mousse, crepes, cremas, patés y postres. Nos trasladamos a Inglaterra con John Mandeck, conde de Sandwich, quien inventó la preparación culinaria que lleva su nombre. Es de resaltar que la monarquía gozaba de grandes lujos y productos de todo el mundo, mientras que el grueso de la sociedad sufría de hambre debido a sequías y guerras constantes, limitándose al consumo de pan, hortaliza y algunos vegetales, generalmente potajes. Con el inicio de la globalización, la alimentación ha cambiado, las costumbres y tradiciones en cuanto al acto de comer. Ya en el contexto español, el turismo gastronómico se ha convertido en una de las señas de identidad de la marca España, uno de los países con más estrellas Michelin de Europa. Así, cada vez son más los visitantes que planifican su viaje en función de la oferta culinaria del destino. En este sentido, es de apuntar que la alimentación y la cocina hacen parte del proceso migratorio, dado que es un elemento importante en la definición de la cultura, debido a que la cocina típica de un lugar es siempre el resultado de una evolución basada en las aportaciones de los diferentes pueblos que han transitado por el lugar en cuestión. Bueno, y sin más preámbulos, conozcamos algunas muestras gastronómicas internacionales que nos ofrece Sevilla. Pues bien, hablamos de la cocina mexicana, que se caracteriza porque contiene sabores fuertes, en muchas ocasiones picantes, debido a la alta presencia del chile en su cocina. También están muy presentes los vegetales y también es importante resaltar que este tipo de gastronomía es influenciada por otras, entre las que se encuentra la española. Dentro de la cocina mexicana existen algunos productos muy típicos y básicos, como cuáles, por ejemplo, pues el maíz, el frijol y el chile. Son los ingredientes más tradicionales de la cocina de México y a ellos podríamos añadirle algunos como el jitomate, el cacao, el aguacate o la calabaza. Bueno, amigos oyentes, y a continuación damos el turno a la cocina colombiana.
¡Cómo te quiero, Colombia! Thank you. todo el mundo. Con esta canción que nace del corazón. Perdonen si con mi canto les interrumpo.
La cocina nacional colombiana es diversa como su clima, sus paisajes y sus manifestaciones culturales. Porque además de la fertilidad de una tierra que produce de todo, está la imaginación sin límites de expertos cocineros que cada día adicionan al sentimiento puesto en sus potajes nuevas formas para sazonar y construir recetas. Entre los platos más típicos colombianos tenemos la bandeja paisa. Esta se compone de carne molida, chicharrón de cerdo, aguacate, huevo, frijoles, arroz, arepa y el chorizo colombiano. Bueno, otro plato, amigos oyentes, también es el sancocho. Es una sopa que se prepara de diferentes formas según la región colombiana donde nos encontremos. Bueno, y la lechona es un plato muy característico colombiano, especialmente de la región del Tolima. Este plato consiste en un cerdo relleno de guisantes, cebolla, arroz y varias especies. Es una característica particular es que su cabeza es visible y se acompaña con arepas. Bueno, después de conocer los matices, la variedad, la riqueza que nos ofrece la cocina colombiana, continuamos y damos paso a la cocina marroquí. Hablar de cocina marroquí es hablar de una de las más ricas y diversas cocinas del mundo. Esto se debe a la gran cantidad de culturas y etnias diferentes que han convivido a través del tiempo en Marruecos. Una de las propiedades más acentuadas de la cocina marroquí es su carácter familiar, puesto que se elabora de forma casera y siendo uno de los mejores motivos para sentarse y comentar el transcurso del día a día entre los amigos y los familiares. Dentro de los platos principales más conocidos, sería necesario destacar dos. Por un lado, el cuscús, elaborado con sémola de trigo y acompañado normalmente de verduras, pollo o cordero, y el tajín, nombre con el que se conoce a todo aquello que se cocina en un recipiente compuesto por un plato de barro y una tapa cónica, cuya función es mantener el calor y el vapor durante y después de la cocción. Después de transportarnos a Marruecos, pasamos a conocer la gastronomía china. Sin duda, este tipo de cocina la podemos encontrar en todo el mundo. La cocina china siempre ha ocupado un lugar importante en la vida china y en sus habitantes. De hecho, en la cultura china, la comida parece ser el núcleo de todos los acontecimientos más significativos, como cuáles, pues nacimientos, bodas, muertes, el Año Nuevo, todos son honrados con comida como una gran celebración. En un país tan enorme como China, la diversidad de su comida es vasta. Pero es importante destacar que hay 5 estilos principales que se pueden atribuir a las diferentes regiones de las que proceden. Entre estas encontramos la cocina pekinesa en el norte. La cocina de Pekín es el estilo predominante en el norte de China, ya que en este estilo predominan los sabores sutiles y ligeros y los mejores ingredientes. Este estilo tiene sus orígenes en la corte imperial, ya que la comida debía ser apta para un emperador. El plato más famoso es, por supuesto, el plato pekinés. Con respecto a la cocina de Sichuan en el occidente, el calor y el picante caracterizan a la cocina de Sichuan. ¿Qué encontramos en esta cocina regional? Pues pasta de chile, chiles secos, el ajo y el jengibre. Son algunos de los ingredientes más comunes en la cocina. Cocina de Hunan en la China central. La cocina de Hunan es conocida por su gusto picante y sabores agridulces. La cocina de Hunan es principalmente basada en platos fritos, guisados y estofados. Y la comida tiende a ser un poco aceitosa. Nos transportamos a la cocina de Fujian en el este de China. Esta cocina es famosa por sus sopas, sus platos de mariscos y sus sabores sutiles. Tanto el arroz y el trigo se cultivan aquí. Así que el arroz, así como los fideos, son la base de la alimentación de esta zona. Con respecto a la cocina cantonesa en el sur de China, es de apuntar pues que este estilo es el más reconocido en el extranjero, puesto que esta región es de donde provienen la mayoría de inmigrantes chinos, los cuales llevaron consigo su estilo de cocinar a América, Europa y otros lugares de Asia. La soja y el jengibre son los condimentos principales y su cocina se basa en una gran variedad de ingredientes frescos para dar sabor. La comida cantonesa se especializa en freír, cocinar al vapor y realizar guisados. Una comida equilibrada china consiste en dos elementos básicos: el pan, integrado por los almidones y cereal, el arroz blanco, normalmente cultivado en las provincias del sur, y los fideos en el norte, donde el trigo es común, el elemento sai, que contiene la carne y el vegetal, cocinados con una gran variedad de ingredientes y métodos para una amplia gama de sabores. Bueno, ya nos hemos transportado a China y después de conocer esta cocina tan antigua, tan amplia, finalizaremos conociendo la cocina venezolana. Y también nos acompaña Elina Moya, quien nos contará acerca de la cocina tradicional en Venezuela. Y además nos enseñará cómo preparar una rica arepa venezolana.
Nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.
Muchas gracias, Rosalina, por la invitación.
Alina, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Sabores del Mundo.
Buenas tardes, muchas gracias por tu invitación.
Bueno, cuéntanos, antes yo comentaba que íbamos a hablar acerca de un plato tan típico como es la arepa en Venezuela. Bueno, cuéntanos, ¿qué caracterización tiene la cocina venezolana?
Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador.
Bueno, la comida venezolana se sumerge en un mundo de aromas, sabores y colores que están bien marcados. Tiene sus raíces en los indígenas y una fuerte influencia afroeuropea. La cocina venezolana es la fusión de varias culturas, sin que esto deje de ser dueña de una personalidad bien marcada. Se caracteriza por el uso del maíz, la yuca, plátano, ají, tubérculos, granos, caña de azúcar, carne y diferentes variedades de aves, de donde se derivan platos con sabores únicos y extraordinarios. Los platos con mayor representatividad de la cocina venezolana son la arepa, la hallaca, el pabellón criollo, la cachapa, las empanadas de maíz, de harina de maíz. Todos estos platos se encuentran entre los más reconocidos y además se identifican en la cocina venezolana con un variado despliegue de postres, entre los que encontramos los de origen aborigen como el majarete, el techique, el tequiche y los dulces a base de papelón y de coco.
Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas.
Definitivamente, Elina, una variedad de platos y sabores en la cocina venezolana. Bueno, Elina, y también nos traes una receta, vas a compartir con todos los oyentes, con todas las personas que nos escuchan, una receta como es la de la arepa venezolana, que es muy famosa a nivel mundial. Cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes y cómo se prepara este plato venezolano?
Bueno, primero que todo, la arepa venezolana, que también se usa en parte de Sudamérica, es un ingrediente que se consume solo o acompañado con otros alimentos. Y para su preparación hacen falta los ingredientes, sería la harina de maíz precocida, agua tibia, sal y un chorrito de aceite. En cuanto a cantidades, pondríamos 2 tazas de harina de maíz, 2 tazas de agua tibia, media cucharadita de sal y un chorrito de aceite. Todo esto lo echamos el agua dentro de un recipiente grande al cual le adicionamos el chorrito de aceite. Luego vamos adicionando lentamente la harina. A la vez vamos revolviendo con una paleta de madera para que no queden grumos y la harina quede bien unida. Seguidamente dejamos reposar esta mezcla por 10 minutos para que la harina se endurezca. Luego usamos las manos para removerla y amasarla hasta crear una masa más blanda, pero consistente, hasta que puedas darle vuelta sin que se te pegue en las manos o en el recipiente la harina. Tomas un puñado de esta masa y haces una bolita con ella, luego las presionas con las 2 palmas para darle forma redondeada, la cual debe tener como 2 centímetros de grosor por 2 centímetros de diámetro. Calienta un sartén con fuego moderado, úntale un poco de aceite con una servilleta y ahí vas a ir colocando las arepas para sellar sus caras. Simultáneamente debes poner a calentar un horno a 150 grados y cuando todas las arepas les hayas sellado sus caras, cuando las hayas hecho y hayas sellado sus caras, procedes a introducirla dentro del horno por un periodo de 15 minutos. Cuando veas que las arepas comienzan a bombarse, saca una del horno, las golpeas un golpecito suave con la mano y cuando sienta que un sonido como vacío, indica que estas se encuentran listas.
Muy bien, Elina, muchas gracias por esta receta. Bueno, realmente se me ha abierto el apetito y si ahora mismo a algún oyente se le ha abierto como a mí el apetito y quisiera acompañar la arepa, ¿con qué nos aconsejas? ¿Con qué podríamos acompañar esa arepa?
Bueno, la arepa, para comerla hay que partirla por la mitad, hay que partirla en 2 caras. Se puede comer con queso.
¿La podemos rellenar, por ejemplo?
Sí, la podemos rellenar con queso y jamón.
Con queso y jamón.
También se come con carne mechada, la carne se vuelve tirita y se guisa y se forma lo que es la carne mechada. Se puede comer con también pollo con mayonesa y aguacate, que sería lo que llamamos la reina pepiada. También se puede comer con, nosotros le decimos caraotas negras, que serían como frijoles o alubias negras, con queso. O sea, Es un
plato muy versátil, ¿no?
Sí, la arepa viene a ser como una especie de pan, pero elaborado con maíz. Se puede comer sola o puede acompañar
¿Y de bebida, por ejemplo, con qué la podemos acompañar? Si quisiera comerme una arepa rellena o sola, ¿con qué bebida, por ejemplo, nos aconsejas que la podemos acompañar?
Con un jugo de papelón con limón. Agua de panela con limón adicionado. Eso es el mejor ingrediente para comer las hallacas.
Bueno, Alina, pues es un gusto que nos hayas enseñado y nos hayas transportado a esa hermosa Venezuela, sobre todo con un plato tan característico como la arepa. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Rosalina, por tu invitación. Buenas tardes.
Bueno, amigos y amigas, llegamos al final de esta sección. No sin antes agradecerles por su compañía y les deseamos un feliz día. Y por último, los animo a que prueben los sabores del mundo. Chao, chao.
Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha pitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.